Cuba, Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 4 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy, un gusto, Tomás Arias en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez al frente de la producción. La agenda cargada, vámonos a tener información actualizada. Ya se celebró, quedó listo para sentencia el juicio contra el activista de la Unión Patriótica de Cuba con petición fiscal de 4 años. Esta mañana en Victoria de las Tunas. En breve estaremos aquí con Yolanda. También hablaremos sobre la inflación, el desplome de los servicios en Cuba. Hablaremos con el profesor de Economía, Elías Amor Bravo. La situación de los activistas de Santa Clara, de Caibarien, presos desde el 11J. Vamos a tener la actualización con Guillermo del Sol. Hablaremos también sobre qué está pasando con las MIPIMES. Tendremos información actualizada. Hay una nueva propuesta a la corriente martiana. Todo esto en nuestro espacio en la tarde de hoy y también la situación del presidio en la ciudad de Camagüey. En cuanto a las noticias, asciende a 30 la cifra de feminicidios este año en Cuba, aún sin una ley sobre la violencia de género. Otro pelotero cubano se queda en México. La mitad del equipo desertó. También, sumado a esto, detienen a la activista Marta de la Tamayo y al rapero Osvaldo Navarro. También hace noticia esta hora, a partir de hoy en la ciudad de Miami, comenzará el foro de Oslo por la libertad, Oslo Freedom Forum, con la participación de activistas y opositores de todo el mundo que abordarán el alcance y de los regímenes totalitarios contra las democracias, académicos, periodistas. En el caso cubano, pues estará la cubana, la Tania Bruguera. También hablaremos sobre las MIPYME, como habíamos dicho, y también ayer, pues Eralidis Frometa comentaba que no recibió la llamada telefónica que debió haberle hecho en el día Lázaro Yuri Valle Roca, actualmente preso en el Combinado del Este, en la capital cubana. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde aquí en nuestro espacio. Vamos a intentar iniciar en la tarde de hoy con la situación de Yolanda Carmenate Fernández. Y ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde en Victoria de las Tunas, para toda Cuba que le escucha, el contacto a esta hora de la tarde con Yolanda Carmenate Fernández, activista de la Unión Patriótica de Cuba, expresa política, condenada con petición fiscal de 4 años por 3 delitos por su participación en las protestas del 11 de julio. Y hoy se celebró en el Tribunal Municipal de Victoria de las Tunas la vista oral. El contacto ahí con Yolanda. Yolanda, gracias, buenas tardes.
Sí. Buenas tardes, hermano. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de entrevistarme y denunciar la injusticia y el atropello que pasamos los cubanos de a pie, los opositores pacíficos que buscamos la paz y la democracia en nuestro país.
Yolanda, a partir de las 9 de la mañana hablábamos que usted temprano hoy era el juicio. ¿Qué ocurrió?
Sí, mira, mi juicio oral se llevó a cabo bajo acoso policial y en inminente peligro para la libertad y con ello la vida, refiriéndome que en el lugar de los hechos se encontraba el funcionario ejecutivo del G2 nombrado coronel Rainier alias El Coco, quien utilizó la violencia contra mi persona y la de mi hijo Cristian Pérez Carmenate, tortura que le provocaron daño hasta conducirlo a su con la exterminación de su vida. Que el juicio realizado no fue solo un acto de represión, también acciones de injusticia, evidenciándose la complicidad del tribunal con el gobierno, incitando a que se mantenga la petición fiscal de 4 años de prisión. Que el delegado del MININ, el teniente coronel Sergio González Comendador, usó su acostumbrada arrogancia y prepotencia, a su vez, se negó a responder las preguntas realizadas por el doctor Antonio Fernández, mi abogado defensor. El mismo, en ese sentido, destacó el trato discriminatorio a que estoy siendo víctima por parte de las autoridades competentes allí presentes, que los sucesos mencionados persiguen vulnerar mi salud y mi vida. Hago responsable a la dictadura Castro-Canet de lo que pudiera sucederme.
Ahora, Yolanda, este señor, el delegado del Ministerio Interior, es el hombre que la acusa usted, pero a la vez ha terminado, el acusador y abusador terminó del papel de víctima. Este señor se personó allí como, y esto es bueno que usted se lo diga a quienes están escuchando a esta hora, que son muchas personas dentro de Cuba. Este señor es el que tiene, es el testigo estelar de la Fiscalía Municipal de Victoria Lastuna en contra suya. El mismo hombre que la detuvo el día de las protestas 11J, la golpeó, la atropelló, le quitó sus espejuelos y en la sobucó. ¿Es correcto esto?
Ellos hacen todo eso porque están parados por la dictadura terrorista en legal Castro-Canel. Si no, en otro gobierno democrático no pudiera hacer eso. Y más bien lo que sería expulsado de su puesto de trabajo, porque las injusticias y las torturas son increíbles.
Ahora, Yolanda, ¿cuál es el escenario que había en el juicio? ¿Qué tiempo demoró todo esto?
Bueno, duró alrededor de 2 horas. Y ya le digo que fue un arsenal de...
¿Había presencia de efectivos militares?
Sí, cómo no. En su mayoría eran paramilitares. Pero como yo llevo tantos años de perseguida, yo lo conozco conozco su cara. Y sé que estaba rodeada, aparte de eso, que sí había militares con sus uniformes.
¿No fue mucho lo que pudo hacer su abogado?
Dígame.
¿No fue mucho lo que pudo hacer su abogado?
No. Fue lo que pudo hacer, fue muy poco, porque la complicidad del tribunal era evidente y lo hicieron allí en la misma cara. A pesar de que yo hice las respectivas denuncias, lo que yo decía no valía. Y entonces los espejuelos aparecieron en el carro, que el chofer testimonió todo lo que dijo, mentira en contra mía, y sí dijo que había encontrado los espejuelos y se los había entregado al delegado. Entonces pudieron encontrar los espejuelos, pero el nasobuco no lo encontró. Entonces es una mentira todo. Todo es una mentira.
Bueno, pero este chofer no es un testigo serio, porque este es el chofer del carro de la patrulla que trabaja bajo las órdenes del delegado del Ministerio Interior.
No, él estaba allí. En ese momento lo cogieron al azar y según dice él, él es el chofer de la directora de alcantarillado.
Bueno, Yolanda, pero imagínese.
Ajá, viene siendo lo mismo. Ajá.
Imagínese, y no solo esto, si él está, aunque sea un chofer civil, bajo las órdenes del delegado del Ministerio del Interior en Las Tunas, no hay mucho más que hablar. Yolanda, ¿qué se dijo? ¿Cuál es el proceso que viene ahora? ¿Son 15 días?
15 días, me dijo que esperara 15 días, pero se mantienen los 4 años.
O sea, en 15 días la condena a usted, y de ser, sí, y de ratificar el tribunal, entonces iría a prisión.
Ajá.
Ahora, después de los 15 días, usted creo que tiene 4 días para apelar. ¿Usted va a apelar la sentencia?
Sí, cómo no. Yo, mientras pueda, yo voy a estar apelando y buscando la manera de ver dónde puedo encontrar una ayuda, una mejoría. Aunque, a decir verdad, ya la sentencia, los juicios son unos trucos, porque ya la sentencia están escritas de antemano. Las apelaciones y los juicios son todos un truco para para hacer ver, hacer creer de que se cumple lo establecido, pero todo eso es un engaño.
Entonces le dijeron ahí que en 15 días le ratificaban la sentencia.
Sí, eso me dice.
Bueno, pues cómo no, Yolanda. Seguimos en todos estos días, vamos a estar hablando los diferentes puntos, esperando esta situación. Era Yolanda Carmenate Fernández en Victoria de las Tunas para nuestro espacio. Ya ratificada la petición fiscal, 4 años de privación de libertad, se le entregarán su sentencia en 2 semanas para ver cuál es el resultado que dice la Fiscalía de la República después de lo que solicitó el tribunal. Es todo lo que hay. Vamos a intentar entrar a esta hora de la tarde con un tema económico. La caída del Producto Interno Bruto, según las cifras oficiales que publicó la Oficina Nacional de Estadísticas e Informática, la ONEI, que ha estado publicando los datos trimestrales correspondientes al año 20 por sectores, la evolución y cómo se llegó a la caída total del 10,9 de fin de año. En líneas generales, pues el primer trimestre hay una caída importante en sectores como es la agricultura, sectores sociales, la construcción, hotelería, restaurantes, considerablemente la industria manufacturera, el transporte, en fin. La pesca, la agricultura, y sobre esos temas vamos a hablar con el destacado académico Elías Amor Bravo en minutos, directamente de Valencia, España, para nuestro espacio, para que ponga esto en perspectiva, pues, de los datos oficiales que ha publicado pues la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, LONE. Y el contacto lo tenemos ya en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Saludos.
Saludos, profesor. La semana pasada, el miércoles, precisamente, la ONEI, la Oficina Nacional de Estadística, empezó a publicar datos que habitualmente no lo hacían, de las caídas trimestrales que tuvo la economía cubana durante el 2020, que, bueno, llegaron a la conclusión que en el año hubo una contracción del PIB del 10.9%. Elías, lo que llama la atención, independientemente la fluctuación por trimestre, si nos ponemos a ver, hay un decrecimiento importante en servicios sociales, Elías, y esto es importante destacarlo, el transporte, la educación, la construcción, hubo desplomes en la agricultura, la pesca. ¿Cuál es su lectura de estas estadísticas?
Bueno, primero que todo hay que agradecer de alguna forma a la Oficina Nacional de Estadística, a los funcionarios o los empleados de esta entidad, si alguno nos está oyendo. Desde luego hay que agradecer este esfuerzo de la estadística oficial cubana por facilitar información que hasta ahora no se disponía o se disponía de manera fragmentaria. Veo que va mejorando el aparato estadístico, Tomás, y esto es muy importante porque aquí en tu programa he reclamado en muchas ocasiones que los economistas cubanos tenemos que realizar nuestro análisis casi siempre basándonos en opiniones, en informaciones sueltas que da el gobierno, y con estos datos ya podemos agarrarnos a algo más seguro y más oficial. Mira, tú hablabas de los cambios de la economía a lo largo del año, y Cuba es una economía que, por suerte o por desgracia, es una economía muy estacional. Nosotros tenemos una industria azucarera, por ejemplo, que no la tienen en otros países del mundo, que trabaja fundamentalmente en el primer trimestre. Y en el primer trimestre la economía azucarera hace que el conjunto de la economía cubana se sostenga en esa actividad económica. Si esa industria azucarera no hubiera funcionado como funcionó en el primer trimestre del año 20, la caída de la economía cubana en ese trimestre habría sido mucho mayor de la que se han fijado las estadísticas. Luego viene el turismo, que el turismo es otra actividad estacional. En Cuba el turismo se concentra fundamentalmente en los meses invernales. Si ve uno el turismo de Cuba en el año 2020, ve que todavía en el primer trimestre, antes de que se estalle el COVID, todavía hay actividad turística. Y luego hay actividades como, por ejemplo, la educación o la sanidad, que se desploman brutalmente como consecuencia de la entrada en vigor de las medidas de confinamiento. Y son caídas realmente espectaculares, como tú mismo lo has dicho. Con esto mejoramos muchísimo la calidad del análisis y vamos viendo qué influencia tienen los distintos sectores de la economía en la evolución de la misma a lo largo del año. Y en ese cálculo que tú muy bien has dicho, que fue una caída del 10,9, pero con notables diferencias entre los sectores. tanto a lo largo de los trimestres del año como en el conjunto del año, ¿no? O sea, tenemos ahí caídas espectaculares de la educación, de la sanidad, de lo que son los llamados los logros sociales de la revolución, ¿verdad? Tú has mencionado antes los servicios sociales, también tuvieron una caída muy importante. Y bueno, pues en general todos los sectores han experimentado descenso, excepto la ciencia y la investigación tecnológica, que me creció una pequeña cantidad, pero claro, ínfima para lo que podría haber sido, digamos, una capacidad de revertir el resultado del ejercicio.
Elías, estos parámetros económicos, sí, sumado a la inflación que ronda, sí, ya en un 300% producto del ordenamiento y de toda la situación que hay, sí, en el país, ¿estos son augurios de que el 21 va a terminar muy mal, como usted lo ha pronosticado por muchos meses ya?
Sí, nosotros hemos visto ahora la reciente publicación de la inflación hasta el mes de agosto, que también hay que agradecer a la Oficina Nacional de Estadística que hayan publicado esta información. El crecimiento de la inflación en Cuba hasta agosto de este año ha sido de un 60%. Tú fíjate lo que eso significa. El año 20 acabó con una tasa de inflación del 18,5%. Quiere decir esto que en los ocho meses del año 21, la inflación en Cuba se ha acelerado 50 puntos porcentuales, o sea, está absolutamente descontrolada. Actividades como transporte, servicios para la familia, alimentación, tienen crecimientos de tres dígitos. Es decir, estamos asistiendo a un proceso de inflación o de hiperinflación de carácter muy, pero que muy grave. Y esto coincide con la caída del Producto Interior Bruto, que no ha mejorado a lo largo de este año 21, ni mucho menos. No hay que esperar una salida en forma de rebote de la economía cubana de la crisis que hubo en el año 20, con lo cual estamos viendo caída del Producto Interior Bruto combinado con inflación en alza. Eso es un fenómeno que los economistas le tenemos especial temor, porque es de lo más destructivo que le puede ocurrir a una economía, y desgraciadamente nuestra isla, Tomás, en este momento está pasando las secuelas de ese ciclón devastador que va a acabar provocando, bueno, pues un nuevo estallido social muy parecido a lo que pasó el 11 de julio, porque esa situación no hay quien la soporte.
Esa situación ha tumbado gobiernos, Elías.
Correcto. Normalmente en América Latina, donde los comunistas cubanos no se quieren mirar nunca, pero ha sido un escenario en donde hemos visto que regímenes autoritarios han caído precisamente porque la gente ha visto que la inflación crecía mucho y la economía se hundía. Y entonces eso ha provocado manifestaciones masivas de población, lógicamente se siente dañada por los efectos de esa situación económica, y se producen cambios de regímenes políticos. En Cuba estamos viendo que puede ocurrir algo parecido. La situación no es mucho mejor que la que se podía dar en las famosas dictaduras del Cono Austral en su momento. Pues vamos a ver si esos cambios realmente se producen y de qué manera afectan a la situación política del país. Ojalá que en línea de la apertura a la democracia y las libertades que tanto deseamos.
Gracias en Valencia, España, al académico Elías Amor Bravo. Nos vamos a Santa Clara, Cuba. Durante el fin de semana, el periodista independiente, activista de derechos humanos Guillermo El Sol estuvo desde el viernes dándole seguimiento al tema de algunos de los detenidos del 11J de los municipios de su provincia de Villa Clara. Y tenemos el contacto ahora ahí en Santa Clara con Guillermo. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia del Martín.
Bueno, ¿cuál es la situación que tenemos? Sé que estuviste visitando familiares de los detenidos, sobre todo en Caibarien. ¿Qué te has enterado? ¿Cuál es la situación, Guillermo?
Bueno, mira, Tomás, la situación de los detenidos del 11 de julio casi que se mantiene inamovible. Ya algunos tienen petición fiscal, uh-huh, otros continúan en el mismo estado, pero prácticamente es irrisorio lo que está haciendo el Ministerio de Justicia con estas personas, porque están violando todos los preceptos y los derechos que tiene el ciudadano de antemano, empezando porque, por ejemplo, el abogado que debía representar a Javier Delgado Torna y a Carlos Michael Morales, se nombra Camilo, no sé sus apellidos, no me lo han enviado todavía. Este señor renunció ahora al cabo de 60 días de haber firmado un contrato y de haber cobrado un dinero, porque dice que tiene problemas de salud y que no puede continuar en el proceso. Se le presentó la diabetes y otras situaciones, una hipertensión, y que no le es posible continuar llevando el proceso, un proceso que nunca hizo nada. Por otra parte, informó que el proceso se está llevando a cabo en Santa Clara, que es otra violación más del Ministerio de Justicia, y no en el municipio de Caibarien, como debía ser, que fue, donde participaron de la protesta y donde fueron detenidos ellos y de donde son naturales. Entonces, bueno, esto va más al traste con lo que venimos denunciando de que la abogacía en Cuba es un papel titiritesco lo que ocurre. En Caibarien hasta el momento han sido liberados dos de los detenidos, Luis Alberto Herrada Pared, con 2,000 pesos de multa, y un joven que de Aquiel, que le dicen Jacob, que este fue liberado también con 2,000 pesos de multa hace ya varias semanas. Con ninguno de los dos he podido personalmente contactar, no sé, Dios sabe por qué. Han tenido mensajes, han tenido mi presencia en dos ocasiones ahí en Caibarien, los he mandado a buscar, pero no se han presentado a reunirse para indagar sobre ello y que me cuenten de la situación de las demás personas que se encuentran en la prisión. Según información que tengo de, no sé si esto lo hicieron con la intención de tergiversar lo que uno lleva o con la intención de que sepamos realmente lo que pasa, porque no tengo forma de corroborar esa información. Un oficial de cárceles y prisiones de la prisión, el PRE de aquí de Santa Clara, me comunicó que de Santa Clara solamente hay alrededor de 100 detenidos del 11-1.
¿100 detenidos de Santa Clara?
Sí, alrededor de 100 detenidos, me dijo este oficial. Yo francamente no sé hasta qué punto pueda ser real ni con qué intención me dijo estas cosas, porque él sabe quién yo soy. Yo lo conozco hace muchos años, lo respeto, él me respeta y convivimos en una misma zona.
Bueno, Guillermo, pero fíjate, no es descabellado, porque Santa Clara es la capital provincial y es el municipio más poblado. Solamente de Placetas, que es un pequeño municipio, hay como 7 personas enjuiciadas. Está Misael Díaz Paseiro, está Ariana López Roque, hay varias que ya tienen la petición fiscal. O sea que, independientemente...
Placetas tiene alrededor de una veintena de detenidos.
De una veintena, o sea que no es descabellado que Santa Clara pudiera tener los 100.
Entonces, quiero decirte que le hago un llamado a las familias cubanas que siguen por miedo, por cobardía o por no sé qué promesa le habrá hecho la policía política, siguen encubriendo los nombres de sus familiares detenidos. Y esto es doloroso porque ha costado ansias encontrar nombres. La pasada semana encontré el nombre de acá en Santa Clara de Ariel Núñez Martínez, un joven que lo conozco personalmente, un joven motonetero, una persona que padece de una insuficiencia arterial vascular, que ha tenido decenas de trombosis, que su padre murió de esta misma enfermedad estando él detenido y prácticamente lo trajeron media hora y no dejaron ni que la familia se acercara ahí en el ratico que lo trajeron al sepeli, con un estado de salud tan crítico como el de Javier Delgado Torna. Y bueno, ayer mismo me traían los datos de una joven que llevamos más de 15 días indagando por ella, que es poco lo que hemos podido avanzar, pero bueno, ya supimos que se llama Amanda Balay Matamoros Cabrera. Es enfermera, esta joven de 23 años. Esta joven tenía, no sé hasta qué punto es real, porque esto es información que me llega por vecinos y amistades, tenía una petición fiscal de 25 años de privación de libertad.
Increíble.
Esta joven se la acusa de haber lesionado a 5 policías.
Imagínate.
Según testigos ahí de la protesta de la audiencia, sí fue abusada y manoseada por 5 policías.
Guillermo, mantente ahí, no cuelgue, que es importante lo que estás diciendo. Tenemos que ir a la pausa. Seguimos contigo cuando regresemos.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al día. Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, Tomás Cardoso en compañía de Otomo Arias en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Concluyendo la conversación que tenemos con Guillermo Sol. Guillermo, este caso, esta sí, muchacha de Santa Clara, 20, ¿tú no has podido establecer contacto con su familia?
Bueno, Tomás, lo que tengo de información hasta el momento es que su mamá falleció estando ya detenida. Su mamá falleció, su papá, no sé hasta qué punto pueda ser real, dicen que la abandonó. Yo he visto, fui a su perfil, he visto que ella tiene muchas publicaciones de fotos con su padre.
Vamos a repetir el nombre de ella, Guillermo.
Amanda Dalai Matamoros Cabrera. ¿Y? Dicen que esta muchacha practicaba artes marciales. Que tuvo muchos resultados como deportista. No sé hasta qué punto.
¿Y se sabe dónde está? ¿Se sabe dónde está?
Es lo que he podido. Creo que está en la prisión de Guamajal Mujeres. Es la información que tengo, no sé hasta qué punto sea real esto que estoy. Que ella está presa, sí es real. De que la acusan también, la petición fiscal está, primeramente de 25 años, que ahora se quedó en 5 años, según la persona que me trajo la información, dice que el fiscal le dijo que un año por cada uno de los policías lesionados. Tengo que corroborarlo todavía, no he podido encontrar un familiar. Sé que ella es el sustento de un hermano con retardo mental que tiene problemas, un hermano pequeño, y que es soltera. Y bueno, lo otro que me dijo es que su papá la había abandonado, no sé hasta qué punto puede ser real esto. Estoy todavía tras la captura de su familia, un primo, un sobrino, alguien que quiera corroborar esa información, porque te digo, es difícil. Yo le agradezco mucho a todas las personas que están colaborando. No son pocas las personas que están colaborando con el Observatorio de Derechos Humanos, con la Comisión de Derechos Humanos, conmigo acá en el centro de Cuba, tratando de identificar a los detenidos, tratando de llevarle un mensaje de una ayuda y orientación a las familias, pero bueno, desgraciadamente hay muchas personas todavía que no se dan cuenta de la situación que tienen sus parientes detenidos y cómo se encuentra la situación. Mira, en Taibarien tenemos a Isel Fumero. Isel Fumero es una persona que dicen que es lo más noble que puede existir, un joven alto, fuerte, que trató de defender a una mujer que la estaban golpeando. Dicen que recibió una golpiza brutal, salvaje, según información de personas que ya salieron de la prisión que me informaron. y bueno, está acusado ahora de atentado. Nos queda también el joven Matías Rodríguez, que su madre tiene problemas graves en la casa con un enfermo encamado, su mamá, la abuela de Matías.
¿Eso es en Caibarín también?
En Caibarín. Y José Herrada Pared, alias Pipi, con niños chiquitos en la casa, que también está acusado, creo que, de atentado. En el caso de Javier y Carlos Michal, todavía no tienen petición fiscal. Se mantienen detenidos en las mismas condiciones. Y bueno, esperemos en las próximas horas saber qué situación hay ahora con el nuevo abogado que le iban a nombrar, que es de la zona de Remedios.
Guillermo, es importante, vamos a seguir trabajando este tema contigo en los próximos días. Es importante la exhortación que tú estás haciendo. Si la familia no se acerca a ustedes y dice la situación no va a cambiar, por guardar silencio no va a mejorar la situación de los detenidos.
No, Tomás, no solo que no se acerquen a nosotros, es que nosotros nos hemos acercado a ellos. Porque personas del pueblo nos dicen, mira, en tal dirección vive a la mamá de por ejemplo, de Randy Arteaga, el de la foto emblemática con la bota del policía en el cuello, el joven sí. De aquí de Santa Clara. Pero la familia no te acepta en la casa, ¿de qué forma tú vas a recoger información?
Exacto.
¿Emprende? Y eso es duro, que uno humanamente quiera tratar de ayudar a las personas y que su propia familia, los que llevan sangre de su sangre, se nieguen a estas cosas. Mira, por ejemplo, voy a decir algo que no es un secreto para nadie, pero que no sé por qué nadie lo ha hecho nunca. El yerno del vicepresidente aquí del gobierno, Alberto López Rodríguez, ese también estuvo preso el 11 de julio, estuvo detenido hasta 24 horas, estaba liberado, también participó en la protesta. Y conozco otros que junto a él, que voy a ir diciendo nombres el resto de los días, fueron también liberados y también participaron ahí en la área de la audiencia, frente a la quinta unidad de la policía y en todos los lugares que se protestó aquí en Santa Clara. Y entonces es una injusticia lo que estamos viendo.
Increíble. Guillermo, vamos a seguir contigo en esta serie especial, tratando de identificar la cantidad de cubanos todavía que permanecen anónimos, detenidos, luego de las protestas del 11J. Era Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. Vámonos a Ciudad de Panamá. Establecemos el contacto con Jaxi Cires, pues de la plataforma Cuba Humanista y también asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. Buenas tardes, Jaxi.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes de Radio Martí.
Bueno, Jaxis, cubomanista, tú, Ángel Marcelo, con quien vamos a hablar en unos minutos, han estado haciendo una valoración exhaustiva de la situación de las MIPIMES, luego de que hace un mes se aprobara pues, la implementación, las normas jurídicas para su implementación. Precisamente el viernes, el gobierno cubano dijo que habían 32 de estas MIPIMES que se habían aprobado ya su solicitud. Sin embargo, tenemos información de que hay bastantes problemas serios. Hay problemas con la contratación de los trabajadores, hay problemas con el código laboral desactualizado, hay problemas con los impuestos. ¿Cuáles son las dificultades que están teniendo los emprendedores para acogerse a este proyecto de pequeñas y medianas empresas que fue recientemente aprobado en Cuba?
Sí, en primer lugar, lo que creemos es que las aprobaciones de empresas están viniendo a cuentagotas. Sabemos que hay mucha gente que ha pedido autorizaciones, por ejemplo, en ámbitos como de la construcción, y todavía no le ha sido otorgada la licencia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, como siempre dijimos, no solamente valía con que se establecieran las figuras jurídicas necesarias, sino que también había que ver la letra pequeña, es decir, toda la normativa que de alguna manera incide en el desarrollo de un emprendimiento. Me estoy refiriendo a la normativa fiscal, a los impuestos, nos estamos refiriendo a la normativa laboral y al tema de las importaciones. Y lamentablemente, en esos ámbitos no ha habido grandes modificaciones. Es más, tampoco hay una reforma, por ejemplo, para que ese emprendimiento sea desarrollado con mayores grados de libertad. Y ejemplo claro es, por ejemplo, para poder conseguir los insumos para desarrollar un emprendimiento. Hay serias limitaciones en ese sentido.
Yo hablé en este espacio la semana pasada Jaxis con varios constructores en la capital cubana. Y la conclusión de ello es que en un inicio tuvieron cierto aliento a ver qué pasaba. Pero me dijeron algo que es interesante, porque tú sabes que dentro de las MIPYMES esto también aplica para el emprendimiento privado y también hay empresas mixtas y estatales. Y estos constructores que tienen una cooperativa de constructores independientes, de las únicas que se habían aprobado en el país, nos alertaron que lo que están viendo ahora, después de aprobado las normas jurídicas, es que se le están dando prioridad a las MIPYMES estatales. ¿Te llama la atención esto o es más de lo mismo?
Sí, claro, me llama la atención desde luego, porque una cosa es la propaganda y otra cosa es después cuando se va a ejecutar una medida. Fíjate, te voy a aportar un dato. La semana pasada, tú sabes que el Observatorio publicó el informe de los derechos sociales en Exacto. Cuba. Y cuando preguntamos cuáles eran los sectores sociales que peor la estaban pasando, en primer lugar los adultos, los ancianos. En segundo lugar, la gente que no tenía remesa. En tercer lugar, los desempleados. Y vaya sorpresa, en cuarto lugar, los emprendedores, los cuentapropistas. Es decir, hay una situación y es una contradicción de alguna manera que cuando más medidas el gobierno está vendiendo como aparente reforma es cuando más preocupación social hay por los emprendedores. Por tanto, yo coincido con la visión de estas personas, que es la visión que están trasladado de que hay preocupación porque se sigue priorizando al sector estatal y no al emprendimiento privado, que es sin duda el que va a salvar a la economía cubana.
Precisamente, aprovechando que te tenemos ahora a ti, Jaxis, que eres un experto en estos temas y que esto está también plantado en el reporte del observatorio sobre los problemas, el desplome de los beneficios sociales en Cuba. Bueno, pues el miércoles de la pasada semana, por primera vez en largos años, la Oficina Nacional de Estadística, la ONEI, publicó datos trimestrales correspondientes al 2020 sobre el desplome de sectores de la economía cubana durante el año de la pandemia del 2020. No han publicado los de este año todavía. Bueno, pues me llama la atención, como ha destacado el propio informe del observatorio, desplomes de sectores, entre comillas, ¿no?, lo que eran los baluartes del socialismo cubano, entre comillas, y reitero, la educación y la salud. Jaxis, yo estoy seguro que tú has visto estas cifras ya. ¿Cuán delicado es el desplome dentro de la economía cubana que están teniendo sectores sociales de alta prioridad?
Es lamentable porque eso tiene una incidencia directa en la vida de la gente, en la vida, en el día a día de la población. Y por tanto, eso, bueno, de alguna manera es confirmado en el estudio que hicimos la preocupación que existe con respecto, por ejemplo, al sistema de salud, con respecto a la adquisición de medicamentos, a la gestión de la pandemia. Creemos que tiene que haber una revisión del plan de inversiones del país y las autoridades, el gobierno, están en la obligación de que haya recursos para rescatar un sistema de salud, por ejemplo, que está deteriorado, que ven los hospitales cayéndose, que no hay insumos, que no hay medicamentos, y es una realidad lamentable. Todo esto está muy relacionado, porque fíjate, si no hay una economía libre y próspera donde prime el ejercicio de la libertad privada, tampoco habrá dinero para desarrollar los servicios, para que las estructuras sirvan, para que el país funcione, ¿sabe? Porque no se puede, el dinero no sale del aire, el dinero sale de una economía próspera, sin lugar a dudas.
Gracias, Jaxis Cires, en Ciudad de Panamá, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y de la Plataforma Cuba Humanista. Nos vamos a La Habana, Cuba, y establecemos ya el contacto con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, desde la semana pasada estamos hablando con usted las valoraciones tuyas de las MIPYMES, luego de que entrara las normas jurídicas, se publicaban ya en la Gaceta Oficial hace ya casi un mes, y precisamente el viernes el gobierno cubano reconoció y dijo que ya 32 de estas solicitudes de MIPIMEN habían sido aprobadas. Ángel, a un mes y algo, ¿cuáles son los problemas y los retos que todavía persiguen a estas MIPIMES en Cuba?
Bueno, yo creo que hay 5 elementos fundamentales. Entre ellos la restricción en la contratación de trabajadores. Recordar que hoy en día se habla de que las MIPIMES podrán contratar desde 4 hasta 100 trabajadores, estableciéndose límites entre las micro, pequeñas y medianas empresas. Hay un código laboral desactualizado que no permite para nada la disposición eficaz de la fuerza productiva en los distintos negocios. Hay otro tema que es el carácter progresivo de los impuestos que frena el crecimiento económico de las pymes. Otro elemento que hay hoy en día es el impuesto del 10% sobre las ventas minoristas a la población. Y eso aumenta los costos y disminuye la competitividad en el mercado. Y otro elemento fundamental es la presión fiscal en los pagos de contribución a la seguridad social que deben realizar esas micro, pequeñas o medianas empresas, ascendiendo un 14% de la fuerza laboral contratada, el 14% del salario que se le paga a la fuerza laboral contratada, y esto va a limitar el ascenso en categorías de micro a pequeña y de pequeña a mediana empresa.
También, Ángel, la semana pasada yo hablé con algunos constructores, como tú adelantaste y fuiste a la fuente de la información, uno de los sectores más afectados es el de la construcción, donde básicamente nada se ha hecho en cuanto a las MIPIMES. Y algunos constructores me decían que lamentablemente sigue el centralismo, porque como tú sabes, dentro de estas medianas, mixtas, o sea, de las pequeñas, de las MIPIMES, está la versión privada de contrapropistas, pero también hay empresas estatales y aparentemente se le está dando prioridad a las empresas estatales, que esto va en contra de los emprendedores privados.
Sí, se hace de una manera muy sutil, porque hoy en día vemos un listado de aprobación donde hay más trabajadores por cuenta propia, es decir, sector privado que han pasado a MIPIME que empresas estatales, pero se hace de una manera muy sutil, porque en el caso específico de la construcción, donde más abunda los trabajadores por cuenta propia, no se les permite pasar a PYME y se les está postergando ese proceso. Y entonces esto se debe a que, bueno, sencillamente que el gobierno cubano pretende empoderar a la empresa estatal socialista de la construcción, que tiene enormes fallas. Y en su lugar, bueno, vamos a decir, deteriorar a esos trabajadores por cuenta propia que pudieran convertirse en PYME, pero que el gobierno cubano en este momento lo presentaba sus solicitudes para transitar hacia esas micro, pequeñas o medianas empresas. Bueno, evidentemente el gobierno cubano dice que le ha puesto una pausa sin prisa para de alguna manera darle prioridad a otros sectores. No sé cómo es posible darle prioridad a otros sectores cuando un sector clave de la economía que ha crecido, se ha desarrollado, genera empleo y que en este momento se encadena con otros sectores. El sector de la construcción es clave dentro de la economía de cualquier país y no se le está dando la prioridad requerida. Es bastante ambiguo el concepto que maneja hoy el gobierno cubano.
Ángel, quería un análisis tuyo. Ustedes siempre, los contadores, los economistas, los sociólogos, detrás de los números, bueno, pues por primera vez en mucho tiempo, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la ONEI, publicó el miércoles pasado cifras concretas sobre que reflejan, ¿no?, la caída del PIB en el 2020, desde el inicio de la pandemia en Cuba. No están incluidas las cifras del 2021, es el 2020. La aceptaron por trimestres, pero me llamó la atención el desplome que tuvo en servicios sociales, como es la educación y la salud. Son cifras astronómicas del desplome dentro del presupuesto cubano. ¿Cuál es el impacto que esto tiene, Ángel?
Bueno, eso tiene, ahora mismo está marcando, vamos a decir, notoriedad. Y esto se debe fundamentalmente a que, bueno, recordar que el sector de la salud ha evidenciado, debido a la inflación, una caída notable en su capacidad. Y recordar que si aumenta la inflación, bueno, este sector no puede contratar determinados servicios que contrataba habitualmente, sobre todo reparación de escuelas y demás, en su infraestructura, bueno, no lo podrá contratar en el sector privado. Ese es un elemento que habría que tomar en cuenta. En el sector de la salud también sucede lo mismo, pero el gobierno cubano sigue utilizando eufemismo. Hace unos instantes, en el noticiero del mediodía, escuchaba pronunciar de que ha habido una caída en la capacidad de consumo del salario, cuando se debiera mencionar que lo que ha ocurrido es que ha ocurrido un aumento de la inflación. Pero le han dado la vuelta al concepto para no mencionar la situación real. El tema del PIB en Cuba es preocupante, ya veíamos cómo iba gradualmente en descenso. Lo más preocupante no es solo ya el año 2021. Yo avisoro que el segundo semestre del 2022 va a ser muy tenso para la economía cubana si no ocurren cambios trascendentales en los próximos meses.
Increíble. Gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana. Y vamos a cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy, específicamente en Cabañas, ahí en Mariel. El contacto lo tenemos con el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana. Moisés, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a todos los que hacen y los que escuchan.
Bueno, transporte funcionó, llegaste a tiempo, nos dijo tu esposa que venía de regreso de La Habana. Moisés, hay dos propuestas interesantes que ha estado trabajando la corriente en estos dos días y dos peticiones que le ha hecho a la ONU Cuba y a la delegación de la Unión Europea de La Habana. ¿De qué se trata? Sobre todo hay una de ellas que me parece fascinante, que es, me vas a hablar de las dos, pero me interesaría mucho también que me abundes en la solicitud que le ha hecho usted a la corriente martiana, a las organizaciones internacionales que actúen en Cuba como observadores ante las manifestaciones pacíficas. Adelante, Moisés.
Sí, vamos a empezar por esa. Nosotros el 28 del mes pasado, de septiembre, y a iniciativa de, bueno, nosotros trabajamos en equipo, pero fue una iniciativa de Leticia Rodríguez, de La Corriente. Ella nos dijo, ¿por qué razón no pedimos que la ONU, los funcionarios de la ONU, del sistema de Naciones Unidas en Cuba, actúen como observadores? Es importante insistir en que esto no es una cuestión política, esto no es una cuestión de que conlleve a interferencia en los asuntos internos, no es injerencia, no es violador de la soberanía, es sencillamente una acción de que Naciones Unidas, los funcionarios que estén en Cuba, pueden perfectamente hacer, porque se aclara que todos los funcionarios del sistema de Naciones Unidas pueden y deben ser defensores de derechos humanos. Y entonces les estamos pidiendo sencillamente que actúen como simples observadores. No les estamos diciendo que participen ni a favor ni en contra, sino como simples observadores. ¿Por qué razón? Porque, bueno, en primer lugar, y eso lo comentábamos con en el caso de la Unión Europea, a quien también le pedimos esto, que el solo hecho de que se sepa que va a haber funcionarios de Naciones Unidas y de la Unión Europea, de todas las sedes diplomáticas de la Unión Europea, como observadores, eso va a actuar como un moderador, va a hacer que por ambas partes, sobre todo porque sabemos que tiene tendencia a la violencia, pues entonces se recojan un poco, se midan un poco, y esto sencillamente es promover o proteger los derechos humanos, es decir, el derecho a la manifestación que transcurra pacíficamente como es que está reconocido por las normas internacionales, que no haya violencia por ninguna de las partes, que no se cometan excesos, violaciones de ningún tipo por ninguna de las partes. Y es a eso a lo que los hemos invitado. No hemos recibido un compromiso, ni creo que sea necesario, porque en definitiva está dentro de las funciones, sobre todo de los funcionarios del sistema de Naciones Unidas, el poder hacer esto. Y el hecho de que ya nos hayan dado acuse de recibo en el caso de la ONU, pues nos hace pensar de que ya está en manos de quien puede decidir que esto sea posible. Y ya les digo, no tienen que anunciar, no tienen que decir voy a estar en la esquina tal y más cual, sino que el simple hecho de que ellos se decidan hacerlo puede actuar como moderador. Y lo segundo que hemos propuesto es muy sencillo y además viable. Sabemos que cuando ocurren cosas que se estima conveniente hacen que el Internet deje de funcionar en Cuba. Y entonces, para contrarrestar en parte esto, habíamos solicitado que se colocara un buzón en la parte de afuera de la sede de la ONU y de los otros organismos del sistema de Naciones Unidas, los programas como el PNUD, la UNICEF, todos. Y entonces nos responden que no, que ya eso existe, que no hay problema, que se pueden presentar en estos lugares comunicaciones de violaciones de derechos humanos. Ojo, no todas las violaciones. Hay algunas que pueden, suspenden el Internet, pueden esperar. Sobre todo estamos hablando de aquellas violaciones donde la integridad, tanto física como psíquica, como haya peligro también para la vida de los actores o de las víctimas, en este caso de violaciones de derechos humanos. ante casos, que sea urgente, que sea necesario un llamamiento urgente para interceder por esas víctimas que fueron, por ejemplo, salvajemente golpeadas y conducidas, que se teme que no se les preste asistencia médica. Ante casos donde, insisto, peligre la integridad, tanto física como psíquica, y que peligre hasta la vida, pues en esos casos se presentan estas comunicaciones en buzón. No es un buzón, es una garita donde se entrega y inmediatamente se hace llegar a los procedimientos especiales en Ginebra, que son los que emplazan al gobierno cubano interesándose por estas víctimas que están, insisto, en peligro de daño a su integridad o hasta a su propia vida. Estas dos cosas, bueno, en el caso de lo del buzón, sí, ya la ONU nos dio respuesta, nos explicó que era así, y ya, bueno, le iremos dando explicaciones, instrucciones a todos los que se interesen para qué requisitos requieren estas comunicaciones, qué debe ponerse y qué no debe ponerse. Hay cosas que si no se hacen conforme a las normas, se desestiman estas comunicaciones de entrada. Para que no sean desestimadas, para que sean atendidas y para que tengan la información mínima necesaria, nosotros vamos a ir brindando oportunidad a todos los cubanos, no solo actores de la sociedad civil, a que conozcan cómo hacer estas comunicaciones, que pueden también depositar en la oficina que en la calle 18, entre primera y tercera de Miramar, tiene la ONU en Cuba.
Moisés, nos quedan dos minuticos y necesito una valoración tuya. Los juicios continúan contra las personas que participan en las protestas populares. Yolanda Carmenate, 64 años de edad, expresa política, ya fue presentada hoy en vista pública. La fiscalía le reafirmó 4 años de prisión por participar en la protesta, acusada de 3 delitos. Imagínate tú, propagación de epidemia, desorden, desacato y resistencia. Propagación de epidemia, porque el propio jefe de la policía de la provincia de Las Tunas le quitó el nasobuco y los espejuelos. Desacato, bueno, pues el desacato lo hizo supuestamente porque gritó patria y vida. Y resistencia, porque quien la arresta es el delegado provincial del Ministerio del Interior en Las Tunas y es el acusador de esta mujer. ¿A dónde están llegando las cosas en Cuba?
Mira, están sencillamente actuando sobre estos extremos, abusando no, en ausencia de garantías procesales, están yendo a los extremos porque el objetivo es no sancionar delito alguno que no han sido cometidos en la mayoría de los casos. El objetivo es sencillamente amedrentar, sembrar el terror para que en un futuro no hayan nuevas manifestaciones de este tipo. Eso clasifica como tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En este caso, abusando de, haciendo un uso arbitrario del sistema judicial, que no está el sistema judicial, del sistema que impone castigos aquí en Cuba. Y esto, en esta semana, si Dios quiere, nosotros lo vamos ya a hablar directamente con Naciones Unidas. No vamos a dar más detalles porque no nos es permitido, pero vamos a alertar sobre el uso y abuso que se está haciendo de un supuesto sistema judicial para sembrar el terror entre las personas, para hacer lo que consiste, lo que se define como tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, el aplicar métodos abusivos para que esa persona y los que vean eso se paralicen para el ejercicio de sus derechos en un futuro. Bueno, eso es tortura.
Como nos esperaremos por ustedes cuando se presente el documento. Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, en Cabañas María. Concluimos así nuestro espacio este lunes 4 de octubre en Radio Martín. Como siempre, las gracias a nuestro técnico Otón Madariaga y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, Dios mediante. Los esperamos mañana a partir de las 2 en Cuba al Día. Buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.